Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la iglesia Harper correspondiente al 19 de abril de 2026, titulado ¿Cómo tratar con lo debatible?, escrito por Alan McKnight y basado en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 1 al 12. Mi nombre es Edward López y deseo que Dios les bendiga. Tradición, cultura, costumbres. No podemos vivir con ellas, pero tampoco parece que podamos vivir sin ellas. Una vez escuché la historia de una familia que, cada vez que cocinaban un gran jamón asado, siempre le cortaban una pulgada de un lado antes de meterlo al horno. Un visitante preguntó por qué lo hacían, y la joven que cocinaba respondió: porque mi mamá siempre lo hacía así. Intrigada, le preguntó a su madre: mamá, ¿por qué cocinamos el jamón de esa manera? Su madre respondió: porque mi mamá siempre lo hacía así. Cuando finalmente le preguntó a su abuela, ella se rió y dijo: el horno de nuestra primera casa era tan pequeño que no cabía un jamón entero, así que tenía que cortar una parte. Tradiciones, culturas, costumbres. Todos tenemos distintas maneras de hacer las cosas y distintas ideas sobre cómo deberían hacerse. Eso es cierto en cualquier grupo de personas, en cualquier iglesia, pero en una iglesia como Harper, esto se hace aún más evidente. Somos una iglesia formada por personas de 40 naciones diferentes, muchas etnias y decenas de culturas. Tenemos maneras muy distintas de hacer las cosas, y aún así, somos uno en Cristo. ¿Debemos cantar himnos o coros? Y al hacerlo, ¿debemos quedarnos quietos o danzar? ¿Manos levantadas en la adoración o manos abajo? ¿Debemos vestirnos con nuestra mejor ropa de domingo o venir tal y como estamos? ¿Debemos llamar a los pastores Alan y Peter o pastor y pastor? ¿Somos libres de beber alcohol o deberíamos abstenernos todos? ¿Importa lo que comemos? ¿Están los bocadillos de tocino y la morcilla en el menú o no? Todos tendremos una preferencia personal o quizás cultural en cada uno de estos temas. Algunas personas adoptarán una postura y otras una diferente. ¿Cómo tratamos entonces los temas debatibles? Con suerte, recuerdan que esta iglesia en Roma a la que Pablo estaba escribiendo era una iglesia multicultural. Habían personas de muchos lugares adorando juntas en Roma, como en muchas de las otras iglesias a las que Pablo escribió. Sin embargo, había dos grupos principales en la iglesia de Roma. Había creyentes de trasfondo gentil, la mayoría de los cuales habían sido salvados de la idolatría, y había creyentes de trasfondo judío. Los creyentes gentiles eran mayoría, mientras que los judíos eran minoría, y tenían diferentes opiniones sobre cómo vivir mejor la vida cristiana. Tenían distintas ideas sobre lo que significaba vivir apartados para Dios. ¿Cómo debían tratar los temas debatibles? Hemos estado estudiando Romanos desde hace ya algún tiempo y hemos explorado el argumento teológico de Pablo en los primeros 11 capítulos. Todo gira en torno al Evangelio y a cómo somos justificados solo por la fe. Los capítulos 12 y 13 han tratado en gran medida sobre vivir en amor. ¿Cómo respondemos al Evangelio con una respuesta de sacrificio? Una respuesta de transformación, no de conformidad. Una respuesta de sobriedad, de juicio. Una respuesta de servicio. Una respuesta de amor. Estos capítulos han sido intensamente prácticos. Da la impresión de que Pablo ha estado sentando un fundamento práctico de amor para ahora dirigirse a este problema que la iglesia en Roma estaba experimentando. Habían temas debatibles, pero no sobre lo que vestimos en la adoración o lo que cantamos. Más bien, en Roma los temas debatibles parecían girar en torno a lo que se comía, la observancia de días especiales o santos y el consumo de vino. Habían distintas opiniones, distintas preferencias y cierta tensión en torno a estos asuntos. En los siguientes capítulos, Pablo nos da un ejemplo práctico de lo que significa vivir en amor en el contexto de estos temas debatibles. Pablo se dirige a dos grupos de personas en la iglesia en Roma. Tenían dos opiniones diferentes, dos ideas distintas sobre lo que significaba vivir fielmente delante de Dios, dos expresiones distintas de la conciencia, y Pablo tenía dos evaluaciones distintas de ellos. A un grupo los llamó los débiles y a otro grupo los llamó los fuertes. Pablo no está hablando aquí de personas con falta de voluntad o de carácter débil, como si fueran propensas a caer constantemente en pecado. Más bien, están hablando de personas a quienes considera débiles en la fe. La debilidad de la que habla es una falta de seguridad en cuanto a si su fe les permite vivir de cierta manera o hacer ciertas cosas. Así que, si intenta imaginar al hermano o hermana débil, asegúrese de no pensar en un cristiano vulnerable que cae fácilmente en la tentación, sino en un cristiano sensible, con escrúpulos sobre si algo es correcto o no. Lo que le falta al débil no es dominio propio, de eso tiene bastante, sino libertad de conciencia. Entonces, ¿quiénes son los débiles y los fuertes? El problema es que solo vemos un lado de la correspondencia. Pablo escribe a Roma y menciona un asunto que ellos conocen bien, pero nosotros no. Así que tenemos que reconstruir quiénes podrían ser estos grupos. Douglas Moo, en su comentario, propone 6 posibilidades. 1. Los débiles son cristianos gentiles que se abstienen de la carne y quizás del vino, especialmente en ciertos días de ayuno, bajo las influencias de tradiciones religiosas paganas. 2. Los débiles son cristianos en general que, por alguna razón, están comprometidos con un estilo de vida aséptico. 3. Los débiles son principalmente cristianos judíos, que piensan que deben observar ciertos rituales de la ley mosaica para ser justificados delante de Dios. 4. Los débiles son principalmente cristianos judíos que, bajo la influencia de corrientes religiosas del primer siglo, expresan su devoción a Dios mediante un estilo de vida aséptico. 5. Los débiles son cristianos judíos que se niegan a comer carne porque podría haber sido contaminada por la idolatría en el mercado. Y 6. Los débiles son principalmente cristianos judíos que no comen ciertos alimentos ni observan ciertos días por lealtad a la ley mosaica. Independientemente de cuál opción sea la correcta, todos coinciden en que los débiles son cristianos genuinos con conciencias restrictivas, especialmente en cuanto a la comida y los días, y que carecen de plena confianza en la libertad cristiana. Creo que lo más probable es que los débiles fueran creyentes judíos o influenciados por el judaísmo, que aún observaban aspectos de la ley. La distinción clave, sin embargo, es si esto estaba motivado por factores étnico-históricos, la observancia de la ley judía, o por factores psicológico-étnicos, una conciencia escrupulosa respecto a asuntos debatibles. Pienso que eran cristianos cuya debilidad consistía en un compromiso consciente de guardar las leyes dietéticas, judías y los días santos. Eran salvos, pero simplemente no podían decidirse a comer un bocadillo de tocino, y menos aún si existía la posibilidad de que el animal hubiera sido sacrificado en un templo pagano. No podían soportar la posibilidad de dejar de guardar la variedad de días santos judíos que habían observado toda su vida antes de convertirse en cristianos. No creo necesariamente que pensaran que estas cosas eran necesarias para la salvación, pero sí creían que era la manera correcta de vivir delante de Dios, y probablemente querían que otros también respetaran su objeción de conciencia. En contraste, los fuertes eran aquellos que entendían que su libertad en Cristo era tan amplia que les permitía comer libremente lo que quisieran y hacer lo que quisieran en los días santos judíos. Pablo también deja claro que considera que la postura de los fuertes es la correcta. En la mente de Pablo, estos son asuntos no esenciales, debatibles, cuestiones de opinión. Él sabe lo que cree y enseña lo que cree, pero no insiste en que todos estén de acuerdo con él en cuanto a su práctica personal. Para los romanos, esto podía ser la comida y los días festivos. Para nosotros, tal vez sean las traducciones de la Biblia, el alcohol, los estilos de adoración, la vestimenta y, sin duda, muchas otras cosas relacionadas con nuestras diferentes culturas, pero que no son esenciales. Con esta introducción bastante extensa en mente, veamos el pasaje y qué principios podemos extraer para nosotros, viniendo de contextos culturales tan diversos. El primer principio que vemos es: debemos recibirnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. Versículo 1. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo primero que hay que notar es que no hay ningún intento de encubrir o suavizar lo que estos hermanos son. Son débiles en la fe, débiles en su convicción acerca de las libertades que tienen en Cristo. Y Pablo simplemente lo dice. No finge que todos tienen razón ni que no hay ningún problema, como a veces nosotros tendemos a hacer. Llama las cosas por su nombre. Sin embargo, aún después de decir esto, Pablo deja claro que no deben ser ignorados ni rechazados, no deben ser presionados ni reprendidos con dureza, ni siquiera en esta etapa deben ser corregidos. Más bien, deben ser aceptados, recibidos, deben ser acogidos en la comunión y en el corazón. Debemos hacer espacio unos para otros a pesar de nuestras diferencias. Pero, ¿a qué se refiere este recibimiento? Se refiere a asuntos debatibles. ¿Debemos aceptar a quienes rechazan la veracidad de la resurrección? ¿Debemos recibir a quienes niegan la Trinidad, que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo? ¿Debemos aceptar a quienes niegan que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Debemos recibir a quienes creen que la salvación viene por nuestras obras y prácticas religiosas? Absolutamente no. Esas personas no son hermanos ni hermanas. Eso no es en absoluto lo que Pablo está diciendo. No está diciendo que la doctrina no importa o que la verdad no es importante. Tiene en mente estos asuntos debatibles, estas opiniones. En su época, lo que se comía, lo que se bebía y la observancia de los días santos judíos. En la nuestra, quizás, las cosas que ya hemos mencionado. Pero el recibimiento del que habla no es un cheque en blanco. No es una invitación a abandonar la verdad y aceptar todo. Así que, mientras nos mantenemos firmes en la verdad del Evangelio, también se nos dice que recibamos al débil en la fe, sin juzgar en asuntos debatibles. Versículo 2. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Aquí hay una diferencia bastante marcada. Una persona está dispuesta a comer cualquier cosa que se le sirva, la otra solo come vegetales. ¿Qué significa eso para la comunión en las mesas? ¿Cómo manejaban sus comidas comunitarias cuando algunos pensaban que debían abstenerse de ciertos alimentos para honrar a Dios y otros comían de todo con libertad? En nuestras comidas como iglesia, todos tenemos preferencias distintas. Nos turnamos. Algunas semanas hay lasaña, otras semanas salchichas con papa, otras semanas arroz, yolof y otras con un curry muy picante. Pero nadie está diciendo que ese curry es la comida del cielo y la única forma de agradar al Señor. Eso espero. Uno come de todo. El débil, solo vegetales. Versículo 5. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Una persona aparta ciertos días como especiales y otra considera todos los días iguales. Hay diferencias aquí. Hay opiniones debatibles. El primer principio de Pablo es que debemos recibirnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias, y aquellos con conciencias sensibles no deben ser marginados. Ahora, el segundo principio. No debemos despreciarnos ni juzgarnos unos a otros por nuestras diferencias. Versículo 3. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Podemos imaginar fácilmente las actitudes que pudieron surgir mientras debatían estos temas. Los que comían de todo podrían haberse sentido frustrados con esos o estos benditos vegetarianos, cuyas convicciones hacían todo un poco más complicado de organizar. Y eso podría haberse intensificado si además pensaban que esos vegetarianos se creían moralmente superiores a los que comían de todo. Y aquellos que estaban felices de ir al fútbol en un día santo, un día especial, podrían haber despreciado a quienes querían prohibir toda actividad recreativa y quedarse en casa, en reposo espiritual todo el día. Mientras tanto, los que se quedaban en casa, en reposo espiritual, juzgaban y miraban por encima del hombro a quienes sentían la libertad de hacer otra cosa con ese día. ¿Puede usted ver esta dinámica en acción en los asuntos debatibles? Uno tiende a despreciar al otro. El otro juzga y se siente superior. A veces hay un claro bien o mal, pero otras veces simplemente es una expresión distinta de una verdad. Los que prefieren vestirse con su mejor ropa de domingo podrían decir: voy a presentarme ante el rey, debo vestirme para una audiencia con el rey. Los que prefieren venir tal como están, con su ropa cotidiana, dicen: vengo a pasar tiempo con mi padre. Ambas son afirmaciones verdaderas. Ambas ofrecen una perspectiva de algo bueno, valioso y espiritualmente real. Los que prefieren himnos reflexivos y teológicos dicen: es bueno cantar verdades teológicas profundas. Los que prefieren coros dicen: es bueno expresar gozo y celebración en la adoración. Ambas son afirmaciones verdaderas y ofrecen una perspectiva de algo bueno, algo valioso, algo real. No debemos despreciarnos ni juzgarnos unos a otros por estas diferencias. Pablo continúa explicando por qué no debe haber desprecio ni juicio en estos asuntos debatibles, y su explicación se basa en la verdad teológica. Da cuatro razones por las cuales debemos recibirnos unos a otros y no despreciarnos ni juzgarnos. En primer lugar, recibimos porque Dios nos recibió. ¿Lo ve al final del versículo 3? El que come de todo no debe despreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Si usted tiene libertad en Cristo para comer de todo, no desprecie a los que no lo hacen. Si usted se abstiene, no juzgue a los que no se abstienen. ¿Por qué? Porque Dios lo ha recibido. ¿Cómo podríamos despreciar o juzgar a un hermano o hermana a quien Cristo ha aceptado? Y recuerde, no estamos hablando del pecado. El pecado debe ser confrontado. Estamos hablando de asuntos debatibles, conciencias sensibles, preferencias personales, decisiones individuales, formas de vivir en santidad. No desprecie ni juzgue a su hermano o hermana en estos asuntos, porque Dios los ha recibido. Los que comen de todo despreciaban a los abstinentes, y los abstinentes juzgaban a los que comían de todo. Y Pablo dice: no lo hagan. ¿Por qué rechazar a alguien a quien Dios ha recibido? En segundo lugar, Pablo nos dice: recibimos porque pertenecemos al Señor y le rendimos cuentas a Él. Miren los versículos 4 al 9. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Recibimos porque nuestro hermano o hermana pertenece al Señor y le rinde cuentas a Él. Si ya es incorrecto rechazar a alguien a quien Dios ha recibido, aún más inapropiado es interferir en la relación entre un señor y su siervo. Es meterse en algo que no es asunto suyo. Entendemos que intervenir en el matrimonio de alguien no es buena idea. Entendemos que intervenir en la relación entre padres e hijos suele salir mal y es inapropiado. Entonces, ¿quién es usted para juzgar al siervo de otro? Está fuera de lugar y sería profundamente ofensivo. Así como no nos interponemos entre un esposo y su esposa, entre un padre y su hijo, entre un señor y su siervo, a menos que haya un pecado evidente y grave, mucho menos debemos interponernos entre un creyente y Cristo. En última instancia, no somos responsables unos ante otros, somos responsables ante Cristo. Cada uno está en pie o cae delante de su propio Señor, y estará firme, porque el Señor es poderoso para sostenerlo. Para que el abstinente orgulloso no piense que el que participa va a caer, Pablo deja claro, será sostenido porque el Señor puede sostenerlo. Pablo también deja claro que lo clave es la motivación detrás de la postura en estos asuntos debatibles. El que come de todo en su libertad lo hace en honor al Señor. El que se abstiene en honor al Señor. El que guarda días santos los guarda en honor al Señor. El que no los guarda, no los guarda en honor al Señor y a la libertad que Él le ha dado. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Pablo dice en el versículo 8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Cristo murió y resucitó por nosotros para hacernos suyos. Ya sea que vivamos o muramos, somos de Él. Él es nuestro Señor y vivimos para Él. Recibimos a los demás y no los despreciamos ni juzgamos, porque Dios nos recibió. Todos pertenecemos al Señor y le rendimos cuentas a Él. En tercer lugar, recibimos porque somos hermanos y hermanas. Versículo 10. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Despreciar y mirar por encima del hombro a otros cristianos está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque Dios los ha aceptado. Cristo murió y resucitó para ser nuestro Señor común. Le pertenecemos y le rendimos cuentas a Él, pero también porque estamos unidos por relación. Somos parte de la misma familia. Somos hermanos y hermanas. Podemos tener diferencias tradicionales, culturas y prácticas, pero somos familia, estamos unidos en Cristo, más aún, somos uno en Cristo. Esto es, en parte, la razón por la cual no creo que estos creyentes débiles fueran judíos que pensaban que guardar la ley mosaica era necesario para la justificación, porque ese evangelio no es evangelio en absoluto, como Pablo dejó claro a los Gálatas. Estos son hermanos y hermanas, y no nos corresponde juzgar ni despreciar a nuestros hermanos por todas las diferencias y asuntos debatibles en nuestra vida en comunidad. Cuando recordamos esto, nuestra actitud se vuelve mucho menos crítica e impaciente. Finalmente, en cuarto lugar, recibimos porque todos un día compareceremos ante el juicio de Dios. Miremos los versículos finales del 10 al 12. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Pablo establece una conexión clara entre no despreciar ni juzgar a nuestros hermanos y el hecho de que todos tendremos que presentarnos delante del Señor. No debemos juzgar, porque nosotros mismos seremos juzgados. Nosotros somos los que tendremos que rendir cuentas. Y es interesante que Pablo cite aquí a Isaías en el capítulo 45 de su libro, porque ese pasaje se dirige a las naciones y apunta hacia el día en que todas las naciones se beneficiarán de lo que Dios ha hecho en Cristo. Versículo 20. Reúnanse fugitivos de las naciones, congréguense y vengan. Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador, no hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Esto es Isaías 45, versículos 20 al 23. Las naciones están siendo reunidas delante de Dios y Pablo declara, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Tanto el creyente judío como el creyente gentil comparecerán ante el tribunal de Dios y se postrarán delante de él. ¿Quién es usted para erigirse como juez de su hermano cuando usted mismo comparecerá ante Dios? ¿Quién es usted para juzgar a otros por asuntos debatibles? ¿Quién es usted para despreciar o juzgar a otros por sus tradiciones, culturas o costumbres? Más bien, recíbanse unos a otros, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, en nuestro propio contexto multinacional, multiétnico y multicultural, ¿quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles? ¿Somos nosotros los fuertes y ellos los débiles? La realidad es que todos, en distintos momentos, nos encontramos en ambos lados. A veces somos los fuertes y a veces somos los débiles. Pero lo esencial aquí es cómo tratamos a los demás. Somos demasiado rápidos para crear divisiones por cosas que no son esenciales, sino simplemente preferencias sobre cómo nos gusta hacer las cosas. John Stott dice, en lo fundamental, la fe es lo principal, y no podemos apelar al amor como excusa para negar las verdades esenciales. En lo no fundamental, sin embargo, el amor es lo principal, y no podemos apelar al celo por la fe como excusa para fallar en el amor. La fe guía nuestra propia conciencia. El amor respeta la conciencia de los demás. Que Dios nos dé la sabiduría para distinguir entre lo esencial y lo no esencial. Que Dios nos dé tanto la fe para mantenernos firmes como el amor para ceder. ¿Cómo tratamos lo debatible? Debemos recibirnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. No debemos despreciarnos ni juzgarnos unos a otros por nuestras diferencias. Recibimos porque Dios nos recibió. Recibimos porque pertenecemos al Señor y le rendimos cuentas a Él. Recibimos porque somos hermanos y hermanas. recibimos, porque todos un día compareceremos ante el juicio de Dios. Hay más que decir sobre este tema de tratar con asuntos debatibles. ¿Cómo interactúan los fuertes y los débiles? ¿Cómo interactúan el amor y la libertad? Y eso lo veremos la próxima semana. Amén. Que Dios les bendiga.